Vamos a una ronda con una escribana y un abogado para hablar de algunos términos que quizás han escuchado muchas veces, pero bueno, vamos a tratar de ordenarlos, bajarlos un poco a tierra, porque aparecen, por ejemplo, cuando se habla de lavado de activos, cuando se habla de instancias donde hay reportes, situaciones sospechosas, pero quizás no los tenemos del todo claros, sujetos obligados, debida diligencia, los sujetos no financieros, financieros, por ahí vamos, ¿no?
Sujetos obligados, ¿qué sujetos y obligados a qué? Eso vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Esta es una figura creada por la ley de lavado de activos. La ley los obliga a hacer cosas como debida diligencia o reportar operaciones sospechosas ante el banco, en el Banco Central del Uruguay, en la unidad de análisis financiero. Dentro de los sujetos obligados están los financieros, ahí por ejemplo están los bancos, y los no financieros. Vamos a conversar con dos representantes de colectivos de los no financieros, una escribana y un abogado, que además ha asesorado al Colegio de Contadores.
La escribana es Lidia López, el abogado que está con nosotros es Rafael García. Ambos, buenos días.
Buenos días.
Gracias, Lidia es de la Asociación de Escribanos. Rafael escribió un libro sobre el tema, ahora vamos a hablar un poco de ese libro crítico, se podría decir, de estos temas. Y además ha asesorado también en este tema al Colegio de Contadores.
Sí, y ambos participan, decíamos temprano, de la ronda de consultas que se generó a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. En julio de 2023 se presentó esta consultoría que ahora dio paso a las instancias de reuniones con los distintos sujetos obligados, con los distintos profesionales para la consulta y después para la elaboración de una estrategia nacional para hacer frente a una situación que, por lo que nos decía Alejandro Montes de Oca, también lo vamos a escuchar hoy, alguna de las cosas que nos dijo hace poco, lo entrevistamos, no fue muy buena esta evaluación para Uruguay. Para ubicar a los oyentes un poco en el tema, hablábamos recién de debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas. ¿A qué situaciones se refiere la ley con esto? ¿Algún ejemplo práctico para que nos podamos ubicar de qué hablamos? Lidia.
Sí. Buenos días. Primero agradecer la oportunidad de estar acá, porque en realidad el llegar al público en general con estos temas y que se entienda por qué tenemos que hacer determinadas cosas cuando una persona va a comprar una casa, por ejemplo, que es el caso más típico. Hay una cantidad de actos en las que las diferentes personas son sujetos obligados según la profesión o actividad que ejerzan. ¿Sujetos obligados a qué? Obligados a detectar operaciones inusuales o sospechosas. A eso se es obligado. Para llegar a saber si tengo que reportar o no, si una operación es inusual o sospechosa, en realidad primero tengo que hacer una diligencia. Esa diligencia implica que cuando un señor viene a comprar una casa a mi estudio, yo tengo que pedirle determinadas documentaciones y además hacer determinadas búsquedas por mi cuenta. Lo que le voy a pedir dependerá del caso, según la circunstancia que esté pasando en ese momento con esa persona, o sea, lo conozco, no lo conozco, es extranjero, no es extranjero, el monto de la operación es en efectivo o es bancarizado. En base a esa circunstancia yo voy a hacer mi análisis de riesgo, que es obligatorio, y en base a eso le voy a pedir documentación. No porque a mí me importe saber de dónde el señor sacó el dinero o cuál es su actividad, sino porque la ley me obliga a mí a controlar fondos cuando hay una determinada cantidad de riesgo en esa operación. Así, si no lo conozco, si la mitad del dinero que pones en efectivo y además es no residente, si, ni hablar, le voy a tener que pedir fondos. Si yo no le hago eso, si yo no pido eso, cuando venga Senaclaf a inspeccionarme, a mí me van a multar. Entonces, en realidad, ese sujeto obligado, que se llame colaborador obligado, como se quiera llamar, es obligado por ley, debe de cumplir con esos parámetros.
Bien, perfecto. Esto que explica Lidia me nos da pie para hablar sobre algo que Rafael escribió en el libro que publicó, que se llama Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Hay tres preguntas que aparecen en el libro que podemos tomar para continuar lo que decía Lidia. Vos decías, Rafael, ahí en el libro, ¿por qué tengo que ser un investigador privado internacional? ¿Por qué debo traicionar la confianza de mis clientes teniendo que reportar una operación sospechosa? ¿Y por qué debo gastar mi dinero en mayores costos por una tarea que le corresponde cumplir al Estado? ¿Podés explicar un poco estas tres preguntas y qué hay implícito en esto que vos planteás?
Está bien. Bueno, buenos días también. Lo mismo que Lidia, gracias por el espacio y por un poco poder tratar de bajar a tierra estas cosas. Sí, bueno, en principio, A ver, esta actividad le corresponde al Estado, es evidente. Lo que el Estado es, de alguna forma, delega en otros sujetos y complementa su actividad estableciendo obligaciones con personas comunes y corrientes que se dedican a ciertas actividades que determinan con ciertos criterios que pueden tener alguna vinculación a ciertas operaciones que al Estado le interesa de alguna forma proteger o controlar. En definitiva es eso. O sea que hay una delegación de la actividad principal que le corresponde al Estado, que es básicamente velar por la seguridad y por la no comisión de delitos a nivel país, pero como no puede hacerlo exclusivamente a través de sus administraciones, lo que corresponda, se lo supone a los sujetos privados ciertas obligaciones, que en principio los sujetos privados se rigen por el principio de libertad y no están obligados a ese tipo de circunstancias. Entonces, en definitiva, a nosotros como sujetos obligados nos imponen muchas actividades que nos implican muchos costos, que nos implican de alguna forma salir a investigar a nuestros clientes, con lo que eso genera a nivel comercial de nuestra actividad. Nosotros, evidentemente, los clientes cuando llegan a nosotros se sienten de alguna forma cuestionados moralmente en su actividad, porque nosotros tenemos que ir a solicitar un montón de información que es muy privada, que es muy personal y que no es algo a lo que estábamos habituados hace 15 años, o es el vínculo que tiene habitualmente un abogado, un escribano o una inmobiliaria con sus clientes. Entonces, comercialmente es una traba importante. Entonces, conocer dónde es el límite, cuándo empezamos o cuándo no empezamos a tener que indagar sobre determinadas cosas que sabemos que son complejas de explicar en lo personal, o por lo menos capaz que la persona ya culturalmente se siente, invadida en su intimidad de ese tipo de circunstancias. Entonces, bueno, eso es por ahí. Además, tenemos que investigar si esa persona, que es nuestro cliente y si tuvo una actividad internacional, en el exterior ha tenido alguna investigación previa, si ha tenido algún delito. Tenemos que contratar bases de datos, esas bases de datos que nos digan si esa persona tuvo algo, si nos tira una noticia en cualquier lugar del mundo, tenemos que salir a investigar un poco si esa noticia tiene alguna relevancia o no, porque todo eso va a formar parte de nuestra vida de diligencia y va a formar parte de lo que tenemos que evaluar a efectos de eventualmente hacer un reporte o no hacer un reporte, que estamos en la más absoluta soledad cuando tengamos que tomar ese tipo de decisiones, con las complejidades que tiene hacer un reporte de operaciones sospechosas a nivel país.
Lidia, ¿vos qué opinión tenés de esto que plantea Rafael con respecto a este rol de investigador o del rol que tienen que cumplir los profesionales?
Mira, yo me acuerdo en el 2010 o 2009, el primer titular que sale de la Asociación de Escribanos es "No somos detectives". Ese es el primer titular. De ahí en más hemos caminado mucho. Hay una ley vigente que hay que cumplir. Gafi monta una telaraña que impone, más allá del soft law, en realidad termina siendo derecho positivo de todos los países que están bajo su régimen. Y esa telaraña es justamente para que en el medio, en lugar de insectos, queden delincuentes que intentan lavar. Lees, es una tarea muy solitaria, como dice Rafael. En muchos casos mucho más artesanal, porque de la reivindicación que siempre se ha pedido a Senaclaf es que no exijan más gastos ni más complejidad de la que ya de por sí tiene el hacer la investigación o cumplir con la diligencia de lavado. Que no se exijan manuales, que no se exijan matrices de riesgo, que no se exijan listas privadas, porque eso implica, además de un trabajo extra, imaginen que ustedes, yo mañana les diga que tienen que controlar BPS para entrevistar a una persona. Pero no es mi tarea. Yo estudié para otra cosa, yo lo que quiero hacer es otra cosa. Esto es lo mismo. O sea, cada sujeto obligado tiene su profesión a la que se dedica y esto le viene de regalito. Que todos queremos luchar contra el narcotráfico y contra la trata de personas, eso es obviamente, nadie quiere un país lleno de... El punto es, los medios somos todos los sujetos obligados, que debemos de hacerlo porque hay una ley que nos obliga. Ahora, de lo que se trata es de hacer la tarea lo más fácil posible. Hace pocos días estuve en Brasilia en las actividades de la Unión Internacional del Notariado Latino. Allí hay una comisión de lavado de activos, como se replica en cada uno de los países. El problema era el mismo. Esta es una tarea del Estado. Esto no lo podemos hacer. ¿Por qué no buscan los Estados alguna forma de solucionarlo por ellos mismos? Siempre la explicación desde el otro lugar es la misma. Bueno, el Estado va a llegar tarde. Entonces, ¿quién está antes? ¿Quién está primero? Ahora, Yo no tengo que detectar delito. Yo tengo que ver una operación inusual o sospechosa y a eso reportar.
Uh-huh. ¿Es cierto eso que el Estado podría llegar tarde? ¿Y que escribanos, contadores y abogados podrían ver primero?
Y es que en realidad, ¿cuándo el Estado se enteraría que una persona compró un bien? Cuando se está inscribiendo en la Dirección General de Registros. O sea, lo que busca, o sea, la intención de Gafi, no estoy defendiendo que seamos, sino es lo que en realidad... Y la lógica lo implica es, si yo estoy directamente con la persona, desde que la persona tiene la intención de comprar una casa, firma el boleto y termino firmando la escritura de compra-venta, claramente yo voy a estar en un proceso anterior a que el Estado se dé cuenta que esa persona en realidad está invirtiendo en Uruguay.
Sí, la ley lo que plantea es que se haga esta tarea que tiene que hacer antes del establecimiento de la relación comercial. Que eso también
es imposible.
Eso es imposible.
Y no se puede determinar cuál es el inicio, ¿no? El establecimiento de la relación comercial. No sabemos cuándo empieza y cuándo no empieza. Y es muy complejo.
¿Cómo es eso? No entendí.
A ver...
Si va a comprar una casa, ¿cuándo empieza?
Bueno, cuando me golpea la puerta el cliente y entra y yo digo, bueno, antes de hablar y antes de presentarse, yo le voy a decir que usted me va a tener que dar todos sus ingresos.
Pero no puede ser antes de la firma de la compraventa, por ejemplo, antes de que haya algo firmado.
Y además, ¿cuál es el momento? Porque aparte, recuerden que, por ejemplo, los escribanos, los abogados, no somos sujetos obligados por asesoramiento. Somos sujetos obligados cuando participamos de una operación que puede ser dentro de las específicamente concretas. ¿Cuál es el punto? Es decir, bueno, tengo ganas de comprar, soy un inmobiliario, tengo ganas de comprar un inmueble, a ver si me lo consiguen, estoy en este monto en este rango de precios para comprar. Bueno, le empiezo a buscar casas, en fin, hasta ahí tengo que empezar a hacerla, ya le tengo que pedir a que me justifique los fondos si no hizo nada. Después concretaré una casa, no, lo sentaré, estará de acuerdo, se pondrá de acuerdo en el precio. Llegaré a firmar el boleto de reserva y pareciera que a partir de ahí sí. Hasta ahí fue todo asesoramiento y ahí se activa la concreción. Lo mismo con el escribano. O sea, si el escribano viene y dice, conseguí una casa con inmobiliaria, quiero hacer un documento, estúdieme qué documento tengo que hacer. Un compromiso de compra-venta, un boleto de reserva, una escritura definitiva. Ahí lo estará asesorando. El día que se concrete efectivamente, bueno, ahí habrá que hacer y empezar la vía de diligencia. Pero el punto ese es un poco difuso.
Ahora vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Montes de Oca cuando estuvo aquí, pero con respecto a esta primera parte... Yo escuchaba el ejemplo que nos ponía Lidia de cómo es la tarea de la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas, y después viene, los comentarios posteriores con respecto a la investigación, ¿no? Que parece que tienen que hacer. La primera parte, cuando vos lo explicabas, Lidia, no parecía una investigación, más bien parecía como recabar información y si había algo que llamara la atención. ¿Hay un margen ahí entre las dos cosas? ¿Hay una posibilidad en el medio, digamos, de que sí los profesionales puedan hacer una tarea que contribuya al combate al lavado con la tarea que realizan cotidianamente? Digo porque con esto que plantean con respecto al rol del investigador, parece sí lejano la posibilidad y como que el Estado les está asignando una tarea que no les corresponde, pero también la ley los obliga a hacer cosas que no parecen tan complejas en la práctica. No sé si me equivoco con eso.
La complejidad depende mucho de del caso, en realidad. Por eso es que no hay parámetros tan claros, porque depende del caso. Si yo estoy haciendo una escritura de compraventa para mi concuñada, a la que conozco desde hace 30 años, y en realidad lo único que voy a hacer es cumplir con la ley, pero no voy a hacer una gran investigación. Yo ya tengo todos los elementos, tengo todos los datos, no es complejo. Seamos realistas, seamos sinceros, eso no es complejo. Ahora, si me viene un inversor del extranjero, si van a comprar con una sociedad anónima recién constituida, si tengo la contradicción enorme, perdonen que me vaya un poquito de tema, pero no puedo dejar de pasar el mensaje, en que tenemos que declarar, porque se monta todo este sistema de declaración de beneficiarios finales y titulares de acciones, justamente porque el tema de la prevención del lavado de activos apuntaba a ese lugar y no se podía tener abiertas como teníamos las sociedades, con el anonimato de sus accionistas, y por otro lado tengo una SAS digital que la puede poner cualquier persona sin tener ninguna capacitación en el tema y puede constituirla en cualquier lugar del mundo teniendo una cédula uruguaya, entonces en realidad tengo una contradicción. Si yo me viene una SAS de esa digital a comprar un bien, y bueno, ahí sí se me va a complicar la situación.
Explícale un poco a la gente qué es eso de la SAS digital.
SAS digital es una sociedad acciones simplificada que en realidad tiene un sistema de creación muchísimo más sencillo. Yo la creo en media hora. En media hora yo puedo tener mi SAS. También tengo otra SAS, que por el momento sigo vigente, que la puedo tener pronta en 5 días, que la hace un escribano. Ese sistema de SAS digital, que es un sistema que ya diría que es mundial, se hace para crear una sociedad en el día por el tema de desburocratizar todo lo que implica las sociedades corrientes, digamos, sí, sí. ¿No? Entonces, eso que es mundial, y este mismo problema es del que tienen en todo el mundo. Pero ¿cómo? Yo tengo que controlar las sociedades anónimas con acciones al portador como si fueran malditas, y por otro lado, creo la SAS digital, que en realidad no tiene ningún control. No hay ningún sujeto obligado
a hacer...
Eso pasa hoy, y pasa hoy en todos los notariados del mundo.
Vamos a escuchar...
Perdón que me fui de
tema. No, está en tema.
A Alejandro Montes de Oca, entonces, que es consultor internacional y que realizó esta última evaluación nacional de riesgo de lavado de activos en Uruguay, contratado por la Secretaría Nacional de Lavado, y hablaba en esa nota Alejandro Montes de Oca sobre las consecuencias que tuvo la ley de urgente consideración en la caída de las debidas diligencias y los reportes. Decía que no era específicamente de la ley, sino de cómo lo interpretaron los profesionales. Los invitamos a escucharlo.
Lo que se introdujo en la LUC fue la posibilidad de que cuando estos actores no financieros realicen algunos negocios, algunas transacciones, algunas operaciones, algunos actos que involucre dinero que estén de alguna forma bancarizados, se puede aplicar una debida diligencia, es decir, unas medidas de conocimiento del cliente más simplificadas. Básicamente eso es lo que dice. Eso no quiere decir que no tengan que aplicar medidas. Y eso no quiere decir que sea obligatorio aplicar medidas simplificadas. La interpretación que se hace es que no tienen que aplicar medidas. Que es que si una, si este acto, si el financiamiento de este acto, si el dinero involucrado está bancarizado, no tengo que hacer nada.
Si uno mira los datos de 2018-2022, que también se publicaron este año, cayeron los reportes de operaciones sospechosas, la cantidad de actuaciones de supervisión y también las sanciones aplicadas. Ahí decía Alejandro, y lo asociaba con esa interpretación que se hace de la ley de urgente consideración.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con personalmente con los cambios que introdujo la LUC en cuanto a esa distensión de la vía de diligencia en cierto tipo de operaciones. Que en realidad es parcial, porque no es tan así, ¿no?
Pero se interpretó que cada vez que está bancarizado no hay que hacer nada. ¿Se interpretó así?
A ver, lo
si
que
pasa por el sistema financiero formal, ya no, ni miro.
Lo que pasa es que la propia norma nos establece que eso es así. Entonces, parece razonable también, ¿no? O sea, la capacidad de los sujetos financieros es absolutamente disímil a la de los sujetos obligados no financieros. Imagínense un gran banco, una gran corporación, con el dinero que tiene invertido desde su casa, filiales que les obligan nacionalmente a tener este cumplimiento de esa normativa, porque si no, internacionalmente lo sancionan. Esa máquina contra un escribano en la soledad de su cuarto tomando estas decisiones. Es absolutamente abismal.
O sea, diferencia. Si pasó por el sistema financiero, la interpretación que hacen, ella fue.
A ver, sí, pero eso es una cosa. Otra cosa es que la LUC también nos permite, de alguna forma, hacer operaciones en efectivo. Las operaciones en efectivo llevan a una debida diligencia intensificada. Es la peor de todas, es donde yo tengo que hacer todo. Si a mí me vienen con $90,000 para comprar una casa, no es que es poco dinero y no voy a hacer ningún control. Al revés, es en efectivo, que se podría hacer en Uruguay. Yo tengo que mirarlo con tres lupas eso, porque paso a hacer una debida diligencia intensificada, que capaz que la gente no tiene claro. Pero en realidad es un tema bastante más importante. O sea, no es una... Que el sistema financiero analice esas circunstancias parece muy adecuado y tiene todas las herramientas para hacerlo, mucho más que nosotros, es evidente. Y ahora, si hay dinero en contado, tenemos que mirarlo con lupa, el cual parece razonable, me parece que nos cierra perfectamente el sistema y no hay un gran problema coyuntural en eso. Y bueno, que hayan bajado o no, ya no sé si es un tema de LUC, si es un tema de control, si es un tema de los sujetos que te hacen a CLAF o de los sujetos que controlan, se han puesto el foco en otro tipo de sectores, como lo han puesto específicamente. El sector anterior, el año anterior hubo mucho control del sector zona franca, hubo mucho control a otro tipo de sectores, sí. Capaz que el sector inmobiliario se controló menos, y bueno, si se controla menos, capaz que hay menos operaciones informadas.
Sí, la baja ahí es general para todas, ¿no? Lidia, ¿qué opinión tenés vos con respecto a eso?
Nosotros teníamos un sistema de control de pago perverso con la ley de inclusión financiera. No estoy haciendo ninguna apreciación política. Solo era en la ley de inclusión financiera, tanto no se podía usar en efectivo que solamente en cualquier operación podíamos hasta $4,000 en efectivo, y el resto era un sistema de planilla. Según la operación que fuera, era el modo en que podía pagar. Porque no era decir sistema bancarizado y listo, no. Era cheque cruzado no a la orden, letra de cambio a nombre de... O sea, era un sistema perverso que enloqueció a la gente, a los operadores jurídicos nos enloqueció. La LUC soluciona eso, por un lado... objetivamente nos soluciona el problema de cómo tenían que hacer esos pagos bancarizados, pero por otro lado habilita un efectivo que, bueno, que es absolutamente legal. Ahora, como decía Rafael, esto implica un control intensificado si estoy manejando efectivo. Que la percepción es que si está bancarizado ¿Yo tengo que hacer mucho menos? Sí, es esa la percepción. Porque en realidad es eso. Si no lo puede controlar el banco, lo voy a controlar yo, con el sistema que decía Rafael, de una tremenda oficina montada para. Y eso es parte de lo que hay que hacer, invertir en capacitación, invertir en explicación. Porque la presunción simple, que en realidad, si está bancarizado, según mi análisis de riesgo, entonces debo o no debo de aplicar, hay que hilar muy fino en la redacción de la norma para entender que es así. Y eso amerita también, de parte de todos los que estamos involucrados, el esfuerzo en capacitación.
Sí. Hay una reflexión que nos dejó Alejandro Montes de Oca en esa nota, los invitamos a escucharla, sobre el lavado y sobre lo que él consideraba una falta de interés de los actores sociales para abordar este tema.
Como en el Uruguay, en general, ¿tá? La sociedad, no sé, profesionales, amas de casa, estudiantes, la gente en general, dice, pero ¿por qué está mal el lavado de dinero? ¿Por qué se controla? ¿Por qué se evita si nosotros necesitamos que venga plata? Bueno, a usted quizás no le llame la atención, quizás lo escuchen todos los días.
Sí, Darwin.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos ya no se escuchan en el mundo. Solo acá se escucha. Lo he escuchado acá y en algún otro país que actualmente, no casualmente, está en lista de Gafi. No lo voy a nombrar, pero en la región, en los únicos dos países que he escuchado este tipo de razonamiento en forma más o menos generalizada, es en Uruguay y en otro país que está en una lista de Gafi. En los otros países ya nadie lo dice. Aunque lo piensen, tienen por lo menos el pudor de no decirlo.
Le doy 30 segundos en el cierre a la escritora Lidia López, al abogado Rafael García, que han trabajado mucho estos temas, sobre la reflexión de Montes de Oca. ¿Qué opinan ustedes?
En realidad yo creo que Uruguay tiene la percepción de que acá las cosas son más tranquilas y que acá hay cosas que no pasan. Tenemos que mirar todos la película Sonidos de Libertad para sensibilizarnos un poco de que en realidad esto pasa en todos lados. No creo que haya una intención de no cumplimiento, al contrario. Ningún operador jurídico va a decir no cumplo porque no quiero, o no lo quiero ver porque me conviene que inviertan. Yo no quiero mi nombre involucrado en una situación en la que después termine siendo un lavado de activos. Lo que sí entiendo es que en Uruguay nos cuesta mucho, pero también señalar que no hay ningún sistema perfecto, porque en todos los países del mundo, por más reportes o no reportes que haya, igual hay lavado de activos.
Rafael García.
Sí, hay una percepción errada que creo que está bueno definirla. Si cualquier periodista hoy usara dentro de su máquina un software trucho, con eso emitiera una nota y cobrara por ello, estaría lavando activos. ¿Tá? O sea, estamos confirmando que el lavado de activos determina con los narcotraficantes, pero en realidad tenemos un montón de normas, de delitos precedentes que no tienen nada que ver con delitos aberrantes para nosotros. No son solo lavadores, es violación de leyes de patente, violación de propiedad intelectual, contrabando menor de 20, de mayor de 20 mil dólares, dos valijas bien cargadas de ropa, o sea, es eso, 20 mil dólares. Y esa gente es igual de lavadora que un narcotraficante más grande. Tenemos delitos aberrantes, que estamos todos de acuerdo, traficar órganos, hacer narcotráfico, financiar armas masivas, de destrucción masiva, pero después tenemos un montón de otras circunstancias que yo creo que la sociedad no las ve como problemas graves, donde nosotros estemos en juego nuestra soberanía y nuestra seguridad como país, y todo eso está involucrado dentro de la misma bolsa. Parece todo lo mismo y no es todo lo mismo.
Continuará el tema y volveremos a molestarlos, obviamente. Además, viene un año electoral, se vuelven a discutir estos temas, las normas que cambiaron, por ejemplo, en este pedido. Lidia López, Rafael García, gracias a ambos por este rato, muy amables. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.